Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Nuestros invitados forman parte de una de las bandas con más mística del Río de la Plata, hermanada de los Redonditos de Ricota. Uno fue guitarrista de las manos de Filippi, productor de rock argentino. El otro, también guitarrista, tiene una carrera solista además de haber tocado con Spinetta o Calamaro. Ambos acompañan con sus guitarras y voces al Indio Solari en la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que presentan su primer show del año en Uruguay el 5 de abril en el Velódromo. Así que arrancamos hoy este Quien Te Dice especial. En vez de nota en el segundo bloque, ya en el primero con estos tigres que son Gaspar Venegas y Baltasar Comoto. Bienvenidos, estimados.
¿Cómo están? Bienvenidos.
¿Qué tal? Muchas buenas. Gracias. Un gusto tenerlos por acá, ¿eh?
Linda ola de calor les tocó para venir a hacer prensa cuando llegué.
La verdad, ¿no?
Para nosotros hace frío.
Para Buenos Aires es
infierno. Bueno, Buenos Aires está peor que acá, claro.
Y con apagón en buena parte de la ciudad. Bueno, ¿cómo viene esta vuelta a Montevideo? En esa cosa que han tenido los Fundamentalistas de irse consolidando como banda propia, con personalidad propia, más allá de la mística del Indio y todo lo demás.
No, es una nueva experiencia. Tocar sin el Indio es como algo que cada show es diferente, que en algunos se lo extraña un montón, en el escenario, en el camarín. Pero bueno, en Montevideo también es de nuestros primeros shows y como el primer amor, volver.
Claro.
¿No? Nosotros
Velódromo.
En 2005 arrancamos el tercer show acá.
Velódromo, noche llena de barro, te digo más.
Sí, se llovió.
Me fui con la campera
sí.
Toda embarrada.
Me acuerdo que llovía, y aparte llovía más en el escenario que afuera.
Ah,
del...
sí, ese detalle no lo retuve.
Un diseño de techo especial.
Para que cayera bien.
Sí, sí.
A mí me habían armado una carpa docente en los pedales, ¿viste? Para que no se...
Una tabla de surf.
Ah, qué
una tabla de surf, porque era una cosa...
¿Y ahí se tremendo. Para o se sigue hasta que reviente alguien y pone un guascazo? ¿Cómo
no, tratamos de...
¿Estás jugando un jefe escenario? ¿Cómo es?
Era también, en este caso, bueno, nosotros estamos... No te digo que en la producción, pero estamos un poco más encima de... del armado y de las cuestiones técnicas que esos eran primeros shows, estaba armando el equipo del Indio y venir acá era una experiencia. Me acuerdo que llovía, sí, le llovía el sonido, le llovía con todo y el sonista era un brasileño. ¡Todo bien, cara! ¿Estás seguro vos que esto...?
Tienen un gran público en Uruguay, pero ¿hay un matiz que ven en el público entre su público argentino y el uruguayo?
Sí, sí, es una mezcla, ¿no? Porque también hay mucha gente de Argentina que se viene acá y bueno, y sí, es difícil, ¿no? Explicarlo, ¿no? Pero sí se nota que estás en otro lugar, obviamente, ¿no? Y la gente súper cálida, distinta, digamos, en Argentina, pero muy particular, ¿no? Es la gente de acá de Uruguay.
¿Menos ruidosa?
No, igual es súper fervorosa, ¿no? Yo me acuerdo el último show que hicimos,
sí.
La gente canta los temas y están mucha vena ahí en los conciertos.
Sí, el medio del público de Los Redondos es bastante parecido, se homogeneiza sí. Y nosotros para este concierto esperamos también que mucho argentino venga y que se arme esa comunión que se da ahí en ese público nada más, que desde... El primero hasta el último está cantando y bailando y no hay gente que está ahí, viste, moviendo el piecito y de relleno diciendo que estoy haciendo... Es como todo el mundo entra en un trance que que está buenísimo ser parte y dejarse llevar por eso. Y me parece que acá pasa un poco eso, con la música del indio pasa algo muy parecido a lo que le pasa a los argentinos.
No, me quedé pensando que en realidad eso es algo que logran los Redondos o el indio, porque en general el público uruguayo tiene un compartimiento mucho más de piecito, como decía vos, que el argentino. Sin embargo, los Redondos como que lograron romper con eso después en la continuación del indio, también Sky cuando hace su show, y los Fundamentalistas. Es como que lograron romper con el chip habitual del uruguayo. No sé si lo tenían más claro o si se los habían dicho alguna vez, pero en general es mucho más efusivo el argentino que el uruguayo. Y en los Fundamentalistas, en el indio, logran mantener, digamos, la intensidad argentina.
Sí, sí, qué sé yo. A mí me pasó eso de ver acá más músicos en la calle, menos esta cuestión del fanatismo, no sé, salir a un bar con los pibes de la B, la Puerca, o tocar, no sé, encontrarme con Leo Maslía y la calle llena de música. Es como, no está tan distanciado como allá, que esté el artista,
claro,
un distinto, tocado por la varita mágica, que no te lo cruzas nunca, pero en ese sentido me pareció. Pero bueno, ellos generan eso, la música de ellos genera ese furor. Y cuando suena jijiji funciona en todos los ámbitos, no sé, no sé qué pasa, pero donde suena ese tema algo pasa.
Creo que está bueno contar.
Me acordé de ustedes que venían hoy porque anoche Majo y yo tuvimos una obra de teatro llamada Petróleo, una obra argentina, que en un momento de la función empiezan a tararear jijiji. Y es una locura la tensión que se genera en una obra de teatro, en otro clima totalmente distinto, sin instrumentos, sin nada, con una actriz haciendo tan, 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 tan.
Y hay un sonido, un pozo de petróleo de fondo que se va
termina
sumando.
Termina sintonizando con el canto a capela, que es una locura, y que esa canción tiene como una cosa muy particular. ¿Le encuentran una definición, una explicación? ¿Es trasladable a palabras?
Es un himno para mí de la cultura rock, ese tema es. Aparte es un himno menor, que después se hace mayor, tiene algo medio tanguero también, ¿no? Las estrofas menores y después el estribillo mayor.
Y tiene una parte medio bar mitzvah también.
Sí, ¿no? Tiene una parte, sí, sí.
Como una
sí.
secuencia ahí, tío. Sí,
te obliga a bailar.
Sí, sí, sí.
Quedaría perfecto con el meme ese de los
sí, ya
lo saltando tipo hinchada, quedaría perfecto.
Ya está hecho. Sí,
ya está hecho, claro.
Hay algo medio custurica, ¿no?
Está bien, sí, también,
balcánico.
Sí. Balcánico, sí.
Muy festivo, como oscuro y festivo al mismo tiempo, además. Tiene esa combinación extraña.
Sí, sí. Pero bueno, nada, la gente lo eligió como un himno y es el. Bueno, nada, es el final de los conciertos, ¿no? Un tema que ya es un clásico. Siempre es muy divertido tocar y ver la reacción de la gente porque está como esperando ese momento, ¿no?
Eso, ¿qué les pasa a ustedes cuando tocan un himno?
Y es, ¿no? Es una instancia fuerte. Sí,
para mí también hay como también el contenido de medio político, por así decirlo, que siempre están vigentes y siempre hay canciones que las tocas y son actuales. Y está bueno ese repertorio y esa lírica del indio para nosotros es un placer salir a tocar y armar listas con ese repertorio, tener tantos temas buenos y tanta data, una cuestión que la gente puede divertirse, puede bailar y también puede pensar y reflexionar. Está, la verdad que está buenísimo.
¿Cuánto tiempo sintieron desde que arrancó el proyecto y desde que se integraron que tenía personalidad propia? Porque mi sensación es que más allá de, incluso cuando tocan los temas de los Redondos, hay un sonido fundamentalista que no es el sonido de los Redondos. ¿Cuánto sintieron que costó construir o cuánto tiempo llevó construir esa personalidad propia?
Bueno, nosotros empezamos en la carrera solista del Indio, el Tesoro de los Inocentes, que este año se cumplen 20 años. Uh-huh. Y bueno, creo que es una música que si bien ya venía de los últimos discos, Los Redondos, Momo Sample, todos esos discos que eran como, es un rock moderno, yo le digo, ¿no? Un rock con secuencias, con samplers, con tesituras que por ahí no lo lleva, digamos, el rock clásico o el retro rock, para llamarlo de alguna manera. Y la carrera solista del Indio hace mucho hincapié en eso, ¿no? Y tiene como esas tesituras y esas formas, ¿no? Que son muy particulares. También hay algo como teatral, ¿no? Me parece, en la música del indio. No sé, se me viene a la cabeza. La piba del blockbuster, o no sé, como de narrar y de contar y de meterte en una historia, de estar como en un sumergido en un mundo under o en un mundo que es muy, muy particular de la música del indio, y te genera esquemas o visiones o mundos futuros o tiene, bueno, eso son las letras del indio, ¿no? Que está buenísimo, ¿no? Que te pone en un mood, ¿no?
O sea que sintieron ya de arranque esa personalidad propia, digamos, como de proyecto.
Sí, la propuesta ya era moderna y medio fuimos convocados por eso. Me acuerdo, claro, que Balta me recomendó a mí.
Está bueno cómo llega cada uno, cuéntenos.
Porque el disco, él había grabado guitarras con Wham y cosas scratch y cosas que escuchábamos de Tom Morello o de Vernon Reid, violeros de los 90, y que nos copaban. Y cuando le preguntaron por un violero, me dijo a mí, porque la música era medio para ese lado. Lo difícil es cuando tenés que hacer temas de Los Redondos de los 80.
La más clásica. Claro, que es otro palo.
El infierno está encantador, ¿viste? Y tenés que apretar un chorus.
Claro.
Y dices, no, no, no lo hagas.
¿Y cuál era tu vínculo con Los Redondos antes de eso?
Siempre me gustó también eso que dice Balta, que es como teatral, ya estaba en Los Redondos, esa cuestión cinemática, de, no sé, las del Club París,
claro,
con esos saxos y cosas muy de película, y también balcánico, para mí cuando era niño escuchar eso era un flash, porque podía poner un vinilo y era un viaje. Por ahí ponías los tweets y te divertías, pero ponías uno de Los Redondos y pasaban millones de paisajes, te daba miedo, te daba euforia. Y bueno, empecé a tocar la guitarra tocando temas de Los Redondos cuando era chico.
¿De qué disco, te acordás?
Y el tema, ella debe estar tan linda que tiene como dos veces el mismo solo. Entonces lo sacaba más o menos la primera vez y estaba esperando que venga el segundo a ver si me salía. Que tocaba una cosa medio Chuck Berry, pero de pronto tocó una cosa velocista. Y bueno, ese era el tema que a mí me gustaba. Que me gustaba tocar rock clásico, y Los Redondos tenían un par de rock muy.
Sí, sobre todo.
Muy Chuck Berry.
En el Bayón y por ahí estaban muy.
En cada disco había algún rock.
Bueno, sí, está bien.
Un rock.
Y ese tipo de tema.
¿Y vos, Baltasar, cómo llegaste?
Vía ingeniero de sonido, ¿no? Recomendación.
Sí, por Eduardo Herrera. Para grabar guitarras en El Tesoro de los Inocentes. Y bueno, ahí lo conocí al indio, en una instancia de grabación. Y bueno, y había visto a Los Redondos en obras, que fue la única vez que los vi en vivo, mediados de los 90. Y bueno, nada, me voló la cabeza la interacción con la gente, la imagen del indio, obviamente, que súper poderosa. Bueno, Sky también, obviamente, un violero descomunal, ¿no? Y bueno, y después, qué sé yo, amigos que escuchaban también se escuchaba por todos lados, ¿no? Los Redondos siempre fue una cosa de ir a una fiesta y escuchar alguna canción. Pero bueno, meterse más en el repertorio fue cuando empezamos a tocar con Los Fundamentalistas, y ahí ya empecé como a sentirlos de otra manera, ¿no? El repertorio ricotero.
Recién decía Gaspar, tenemos la suerte de salir con este repertorio, que es pesadito. Sí. ¿Ustedes les pasa que les digan, o sea, se dan cuenta que ocupan un lugar que mucha gente, que muchos músicos quisieran ocupar? ¿Les pasa que les digan qué increíble que son ustedes los que acompañaron al indio, son ustedes los que tocan estos temas emblemáticos? No les digo envidia, pero sí esa cosa de saber que ocupan un lugar codiciado. Claro.
Sí, en realidad yo creo que hay muchas bandas que tocan en Buenos Aires. Hay un montón. Por cada tema de Los Redondos hay una banda tributo a Los Redondos. Y está bueno que eso sea así, porque la música sigue vigente y sigue siendo teniendo el poder que tenía. También está tocando Sky, también está tocando La Kermés, que claro, son todos bandas que tocaban y que tienen mucho público y que tocaban en Redondos. Nosotros tenemos la suerte de que mucho público nos, nos apoya y bueno, el apoyo del indio también, que disfruta mucho de que nosotros toquemos, fue el impulsor de que nosotros sigamos tocando sin él y eso, nada, es algo que nos sorprende cada vez. En el último show la gente se trasladó al campo, más de 40.000 personas a vernos, que fue como el primer show de Fundamentalistas con donde viajamos y armamos en el medio del campo un escenario. Y la verdad que salió muy bien la experiencia y nada, tenemos eso. Uh-huh. Nos sorprendió el éxito una vez más.
Claro. Pregúntenle, ¿cómo hacen para armar la lista? ¿Es a gusto de cada músico, por ejemplo, para cantarla?
Sí, o todavía la interactúan con el indio, aunque no suba al escenario.
El que maneja más ese sector es Pablo, es Baraglia. Después, bueno, la gente, los integrantes también sugieren canciones o temas que por ahí podrían cantar y que les coparía cantar. Y bueno, y entra todo en un filtro, ¿no? Que Pablo se encarga y
también Gaspar.
Sí, es como una cosa que se va. Él tiene como el timing, me parece, de los shows. Es difícil armar una lista porque tenés tanta cantidad de buenos temas y bueno, tenés que hacer una selección que también tenga una dinámica, ¿no? Que le dé una dinámica al concierto, claro. Que no se parezca al show anterior también, meter novedades.
Si tenés que contemplar cuáles fueron los temas que tocaste la última vez que viniste a Uruguay, cuáles fueron los temas que tocaste en el último show que hicimos, cuántos que tenemos 9 cantantes.
Claro. Por ejemplo, que hace no tanto ya salió un corte de Sheriff. De la versión en vivo. Sí. Eso la mete automáticamente en el show, no necesariamente.
¿Se puede decir que hay que repetirlo? ¿O no?
Yo creo que sí, siempre.
Ahí lo anoto. Sugerencia.
Pero esas cosas, por ejemplo, ¿juegan o no tienen tanto que ver lo que pasa fuera del escenario?
¿Cómo fue la
pregunta? Claro, perdón. Hace no tanto salió un corte de Sheriff en Spotify. ¿Eso lo mete automáticamente en la lista del show siempre, no necesariamente?
No, esa fue la novedad del show. El tema que se había tocado muy poco por Los Redondos y por nosotros nunca. Yo me le animé a cantarlo y es un tema lento, pesado. No muy... Pues, para meter a todo el estadio en un clima heavy que nos gustó hacerlo y sacamos el video porque nos pareció de los temas más llamativos del último concierto, pero la idea es mezclar todo el concierto y antes de venir a tocar acá poder sacar todo el concierto de Varadero, que estuvo buenísimo y que la gente lo pueda ver completo. Mirá.
La otra pregunta es, ¿cómo sienten los temas cuando son interpretados por voces femeninas? Porque para mí muchos se potencian positivamente, pero dice el Casqui.
Y está bueno porque es como otra tesitura y uno siempre se acostumbró a escucharlo por el indio, ¿no? Y que lo cante Luciana, que canta tremendo, y Débora le dan una impronta distinta y se reversiona la canción, ¿no? Está buenísimo. Se van, también nos vamos dando cuenta ahí un poco, porque se van regenerando, ¿no? Los temas que cantan las chicas, a veces ellas proponen también canciones que se coparían cantándolas y te vas dando cuenta ahí el resultado, como nada, también como reacciona la gente, ¿no? Todo un palo, por ejemplo, fue rarísimo, ¿no? Que lo cante Luciana y la gente se recopó. Pareció como una novedad, una cosa distinta, ¿no? Porque siempre lo escuchaste por el indio y que lo cante Lu, que tiene una voz así muy poderosa.
La Conde, mi madre, recién prendo. Escribe todo, ¿no? Dice qué idea de mierda que tengo. Aguante los Fundamentalistas. Lo fui a ver con el indio todavía a La Plata y a Salta. Paseito en Bustarán, que dice este oyente, que se indigna por haberla agarrado empezado. Claro.
Bueno, después la puede escuchar.
Sabes todo lo que hablábamos.
Pará, pensando en el show de Montevideo, o tomando ese de Varadero como modelo, ¿qué se va a ver ahora de nuevo en este regreso?
No, yo creo que espero que también puedan venir argentinos, que en el último show no pudieron venir por una situación que atraviesa nuestro país.
Eso hoy dijiste, espero que vengan argentinos. ¿Por qué crees que vengan argentinos? ¿Por qué crees que van a venir más?
Porque creo que van a venir más y porque ya lo estoy viendo, que ya se están movilizando, vienen colectivos de todas partes del país y mucha gente que me dice voy a ir. Antes me decían, hasta Uruguay te vas a ir. Y ahora estoy sintiendo como la gente lo siente como un placer, como poder que van a poder venir y que van a poder tomarse
y no
esos
estamos
días.
Tan caros, aparte, es una ventaja, claro.
O menos caro, por lo menos.
Claro, claro.
Un poquito más parejo.
Está más accesible y al público este también le gusta eso, olvidarse de todo y tomarse unos días y dedicarse no solo a disfrutar del recital, sino de todo el viaje, claro. La previa, quedarse después con los amigos, a sacar conclusiones y después volver roto a laburar en...
a laburar derecho.
Apuren a sacar entrada los uruguayos entonces para el 5 de abril, porque si vienen a Argentina nos ocupan todo.
¿Y de lista cómo viene?
Y la lista, bueno, la estamos haciendo. Hay muchas cosas que siempre son obligadas, pero hay tantos. La idea siempre es rebuscar algún tema que no se haya tocado nunca o reversionarlo, llevarlo más a un formato más de estadio, porque hay temas que son muy de estudio, de disco y no de tanto de en vivo, y ya como tocamos todos los temas tenemos que empezar a buscar los que no se han tocado nunca, los inéditos, que también siempre le gusta mucho a la gente los inéditos de Redondos. Y bueno, son un desafío por esto de que reversionarlo a nuestro estilo un poco, siempre respetando la impronta original de la canción. Es un trabajo. Y después, bueno, están los temas de Fundamentalistas, que al estar cumpliendo 20 años del primer disco, este año queremos darle mucha bola a ese primer disco y a muchos temas que por ahí no fueron tocados, que por ahí solo fueron tocados en el 2005 y después quedaron ahí cajoneados.
Más allá de los himnos o de lo que la respuesta de la gente, tocando ustedes, ¿tienen algún tema que digan, pa, este me gozo cuando lo toco? Más allá de la popularidad, el tema en sí, vos decías, hay como otras capas después de lo más evidente. ¿Hay algún tema?
Sí, hay un montón.
¿Por ejemplo?
De temas. Martín y Citafirores, a mí me gusta. Te estás quedando sin balas de plata. De la carrera del Indio. Después, sí. Bueno, de los Redondos hay un montón también. Salando las heridas, no sé si me viene a la cabeza ahora. No lo tocamos tampoco tanto ese tema. Pero las veces que lo tocamos lo súper disfrutamos.
Es una buena idea para Montevideo. Salando las heridas.
Anoto.
Que la gente no los está viendo, pero Gaspar, los dos tienen lentes de sol, pero Gaspar con la cabeza afeitada y esos lentes de sol, cantando como el Indio, madre mía. Es como que hay algo ahí que no debe ser casualidad, ¿no?
Me obligaron, en realidad cuando entré en la banda me dijeron, te tenés que
tiene
pelar.
Que haber uno afeitado con
no, mentira, eso
mentira, ya me dijo, ya. En esta banda hay un solo pelado.
Ah, cabrón, dice, deben estar podridos que les pregunten por el Indio. Por eso les iba a hacer una pregunta. Acá tenemos un compañero que llega muy cerca a Suárez, por lo cual recibe pedidos permanentes desde, le podés pedir un videíto o que firme una camiseta o juntar fondos. A ustedes con la
cercanía. Que te muerda.
¿A ustedes no les astillan las bolas con pedidos de algo con el Indio? ¿O tiene algún sistema ya armado para evitar?
Sí, yo trato de filtrarle mucho. No,
¿es intenso o no tanto?
No le. Para cosas para firmar le llevamos siempre, cada vez que vamos, muchos. Los que van por ahí más esporádicamente les llevan. Te traje para que firme y sacan así un libro. El Indio es muy amable y firma todo lo que le llevas. Lo que no le llevo yo son regalos o cartas o eso, porque es re pesado. Porque... Tomar, llevar esto al Indio, una caja así. No sabés si es una bomba. No, no, digo, no le llevo regalos. Lo siento.
Para, y más allá de los Fundamentalistas, ¿cómo conviven con sus otros recorridos musicales, proyectos? ¿Cómo alternan con eso?
Bueno, todos tenemos
proyectos. A vos te vi en noviembre, te decía, fuera del aire, hace poco en la Sociedad Urbana, acá en Montevideo.
Sí, bueno, en mi caso, yo saqué un disco hace 7 meses, que lo estoy
presentando.
Ya
el quinto o el sexto, además, ¿no?
El quinto,
solista.
Sí. Ahí va. Y bueno, tocándolo por el país, en los momentos que podemos, ¿no? Todos tenemos proyectos solistas, Gaspar tiene la Mono, claro. Sergio tiene el Nati Combo. Bueno, estamos ahí siempre en los huecos que tenemos, seguimos con nuestras carreras, ¿no? Que también le damos mucha importancia y bueno, siempre estamos como inquietos con eso, ¿no? Porque siempre querés tocar música nueva. No sé, en mi caso, a mí me gusta siempre tocar, renovar repertorio. Me voy cansando de las canciones también, ¿viste? De estar tocando siempre lo mismo. Claro. Entonces está bueno grabar música nueva y poder girar, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, me voy a Santa Fe dentro de poco a tocar. Gaspar también creo que toca en tocas en Paraná, ¿no, Apay?
Estuve en Paraná y Rosario la semana pasada y hicimos un festival solidario por los incendios de la Patagonia. Tocamos con Fundamentalistas también el jueves pasado. Y ahora el viernes que viene tengo un Niceto, que es una sala medio importante de Buenos Aires, con La Mono. Y sí, como dice Balta, es siempre, históricamente los Fundamentalistas es una banda que toca poco y muy intenso. Cada vez que está la Fundamentalista llamada, se separa todo lo demás, se abandona todo.
Casi como una batiseñal.
Dejas todo y priorizás a un ensayo todos los días. Cuando dejas de ensayar, concentrás. No es que en esa semana te vas a ir de gira o vas a ensayar con... Estás concentrado para el show y después del show estás como una semana bajando de la intensidad.
¿Y van a ver música en Buenos Aires? ¿Van a cuevitas, a bolichitos, a ver bandas?
Sí, a mí me copa. Me copa la escena que hay en Buenos Aires. Hay una bola de bandas que están buenísimas.
Muchos lugares aparte.
Sí, y aparte, bueno, en mi caso, yo vivo por Chacarita y tengo sectores ahí que a veces vamos con Gaspar ahí. Al Dorrego Art Media, fuimos a ver Warpaint no hace mucho tiempo con Valen, ¿no? Que es una banda de Los Ángeles que está buenísima. Y después las cosas locales, ¿no? Hay muchos lugares que puedes encontrar muy buenas bandas. Y más en el circuito de rock, ¿no? Que está como muy, muy efusivo, ¿no? Se mezcla mucho también con el trap, con otros géneros que surgen propuestas interesantes. K4, por ejemplo, que es un trapero que vi no hace mucho, que me gustó, me llamó la atención. Mezcla de Prodigy con, no sé, con Woz.
Sí, hay como un circuito under internacional que gira, que antes no existía. Antes iban las bandas grandes.
De estadio y nada más. Sí. Claro.
Y ahora puede pasar que te vienen bandas para un nicho específico, el guitarrista Alice in Chains, y van 5.000 personas.
¿Y eso tiene boliches específicos o se puede dar en cualquiera de los no tan grandes?
Y están los teatros de los teatros viejos que se han hecho lugares para recitar, como el Teatro de Flores, donde toca siempre Dividido, que llevan como 200 shows ahí. Ya se lo compraron casi, que le pongan Teatro Divididos. Pero bueno, Teatro de Flores, Teatro de Vorterix, o Complejo Armedia.
El de Vorterix es el de Chacarita, ¿no? El de La Croce.
Lugares de 2.000 personas o de 3.000 personas.
El Movistar también está. Ahora tocó Sting hace poco en el Movistar. Tocó Lenny Kravitz, que vos lo fuiste a ver, ¿no?
Sí, ese es un poco más grandecito. Pero bueno, están esos lugares. Antes era venir una banda internacional a River. Que te pegue la policía, todo. Ibas a ver a The Cure y te pega la policía, ¿viste?
A Maquena a ver un tributo a los Redondos, no.
Te pega la policía.
Era como un denominador común. Para ir a Maquena a ver una banda tributo a los Redondos, no, ya demasiado. Ya con los Fundamentalistas.
En Maquena igual están haciendo ahora una serie de recitales de. No sé cómo lo llaman, Ciclo Dorado o algo así. Es lo mismo, Maquena, pero le pusieron Ciclo Dorado. Y están llevando bandas como de renombre, bandas grandes, a hacer shows en Maquena. Así que me parece que voy a empezar a ir más seguido.
Bueno, la fecha es sábado 5 de abril, 21 horas, las entradas en Red Tickets. Hay solamente una tanda en general a 1.990 pesos. Es muy fácil de comprar por allí. Alguien dice, escuché bien, son Gaspar y Baltasar. Si hay un Melchor en los Fundamentalistas, lo voy a ver. Porque claro,
el chiste se lo han hecho millones. El chiste se hacía solo, era increíble.
Casting de Melchor.
El 5 estamos ahí, hay ricota carajo, vamos las bandas.
Pueden escuchar el disco Exilio del Jaguar de Baltasar Camoto, que está en Spotify.
Pregúntale a Gonzalo si está conmigo, que tiene que tocar Pabellón Séptimo sí o sí.
No, ya le he pedido, no le puedo pedir más temas.
Bueno, bien.
Es mi tema preferido, así que lo anotamos.
Tiene un handicap.
Adentro. Bueno, estimados, un gran
gracias a ambos,
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Nos vemos en abril.
Nos vamos a abrir con todo. Vamos arriba.
Vamos arriba, diríamos. Dale vos.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?